Vamos a recibir en esta hora de cierre al candidato de Ciudadanos, precandidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi. Ernesto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Miguel? Buenas noches y gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, Ernesto, antes de meternos en los temas que hacen a la campaña, en particular a lo que es el programa, tu plan para el Uruguay, ese con el que te terminaron de convencer de dedicarte a la política, has dicho alguna vez, Jorge Valle me decía que tenía que ser candidato porque yo tenía un plan. Bueno, queremos hablar de eso, queremos hablar de los programas, de esos que tanto se dice que no se habla en la campaña. Ayer lo hacíamos con Pablo Mieres y hoy queremos hacerlo un poco también contigo, pero estando este tema sobre la mesa, es imprescindible preguntarle a las principales figuras del espectro político cómo están analizando la situación. ¿Dónde pones el énfasis en este asunto, Ernesto?
Vamos recibiendo información minuto a minuto, Juan Miguel, tal cual tú lo estabas describiendo ahora. Yo diría que para que la audiencia lo entienda, hay dos andariveles aquí. Está el andarivel militar y lo que tiene que ver con la actuación de los del Tribunal de Honor. Y allí tenemos el tema que tú mencionabas, de que el Tribunal de Honor, aparentemente eso lo supimos hoy, interrumpió las deliberaciones sobre la conducta de Gavazo y Silveira en el tema del famoso segundo vuelo, en donde hubo 28 desaparecidos, y elevó a Manini, el entonces comandante en jefe, la información de que Gavazo había revelado un hecho de apariencia delictiva, que es haber arrojado al río a el cuerpo de Gómez Oro. Uh-huh. Entonces tenemos una primera cuestión ahí, y es por qué, enterado el comandante en jefe Manini de esto, le dijo al tribunal, ordenó al tribunal que siguiera con las deliberaciones en lugar de elevar esto inmediatamente al Ministerio de Defensa, que el Ministerio de Defensa procediera a elevar los antecedentes a la justicia. Uh-huh. El otro tema importante aquí en la dimensión militar del Tribunal de Honor es que, ¿por qué, si habiendo continuado las deliberaciones y enterados y habiendo quedado reflejado en actas la conducta repudiable de Gavazo, porque eso no mereció ninguna consideración? Uh-huh. porque la resolución del Tribunal de Honor omitió siquiera mencionar este episodio, que sin duda afecta el honor de la institución militar, del cuerpo de oficiales y, por supuesto, del perpetrador de este acto repudiable. Uh-huh. Así que eso por el andarivel militar. Por sí. El andarivel civil, la gran pregunta es quién sabía qué y cuándo. Y por qué no se elevaron los antecedentes a la justicia en tiempo y forma. Uh-huh. Todavía no lo sabemos, a ciencia cierta. En este momento estamos recibiendo la información minuto a minuto. Mientras tanto, creo que la actitud prudente es preservar y cuidar, uh-huh, la institución presidencial, uh-huh, no abrir opinión de manera prematura. Uh-huh. Sí creo, y con esto termino, sí, que tenemos un pequeño problema ahora sin solución, y es que el comunicado de Presidencia de la República, el motivo que argumentó por el cual se procedía a la destitución de los miembros del Tribunal de Honor y del Tribunal de Alzada, era que no habían cumplido con las formalidades, sí, del artículo 77 del decreto 55-985, que dispone que si el Tribunal de Honor que interviene descubre que existe la presunción de un delito, debe comunicar de inmediato al superior que corresponde y suspender las actuaciones. Aparentemente eso se hizo, uh-huh, según la información que tuvimos hoy. Si eso se hizo, tenemos un problema, porque el motivo que alegó Presidencia para destituir a los miembros del Tribunal de Honor y de Alzada ya no existe. Uh-huh. Entonces, o se busca otro motivo, o parecería ser que si ese es el motivo y ese motivo ya no existe, tendrían que restituir en sus cargos a los miembros de los tribunales que han sido destituidos. Uh-huh. Así que bien complejo el tema. Creo que no hay que abrir opinión demasiado prematura hasta que los hechos estén claros y las cartas sobre la mesa.
Ahora, Ernesto, más allá de el caso en sí, ¿te parece que esto, y ahí ya capaz que me meto un poco en los temas más programáticos, reabre lo que es la discusión sobre las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el plan de Talvi para las Fuerzas Armadas?
Nosotros lo planteamos con claridad, que en este momento el país está debatiendo qué Fuerzas Armadas quiere tener y con qué cometidos. Eso es lo que se está debatiendo en el Parlamento, la nueva ley orgánica. Ajá. La Ley de Defensa Nacional del 2010 dio por terminado el debate de si queremos o no tener Fuerzas Armadas. Se votó por unanimidad en el Parlamento de la República. Tenemos que redefinir los roles. ¿Qué Fuerzas Armadas queremos tener? Definidos esos roles, qué personal, qué entrenamiento, qué remuneraciones y qué equipos necesitan para cumplir sus cometidos con efectividad y con dignidad, que no es lo que ocurre hoy. Ajá. Creemos además que si ese debate se da y de manera abierta, la sociedad va a tener otro subproducto bien importante, que es que en la medida que debatamos abiertamente cuál es el rol que como sociedad le queremos asignar a las Fuerzas Armadas, vamos a terminar por cerrar definitivamente la herida que se abrió entre la sociedad y las Fuerzas Armadas con el golpe de Estado e integrar a la fuerza a la vida de nuestra sociedad, fuerza de la que nos sintamos orgullosos y que quien trabaja en ella se sientan orgullosos de hacerlo. Esto creemos que es muy importante para dar por cerrado este capítulo de la historia. Por supuesto que lo que no se va a poder dar nunca por cerrado es el tema de los desaparecidos, porque las familias que tuvieron personas desaparecidas tienen todo el derecho a saber qué pasó con sus familiares, a hacer el duelo. El Estado uruguayo no se va a poder dar nunca el lujo, mientras haya una luz de esperanza, de buscar a quienes desaparecieron durante la dictadura.
Bien. Ernesto, yendo a otros temas del programa, te propongo a vos que nos digas cuáles son los ejes centrales de la propuesta que Ciudadanos le está trasladando a la ciudadanía, con el desafío además de hacer conocer la propuesta a la vez que están haciendo conocer al candidato también, ¿no? Porque vos en esta interna colorada corres con esa desventaja. Hay un dos veces expresidente del otro lado al que no necesita carta de presentación, y vos sos nuevo en esto de la política.
Así es. Todavía el 40% del electorado nos tiene que conocer. Eso lo único que quiere decir que tenemos una oportunidad extraordinaria de crecer. Ajá. Y venimos creciendo a pasos agigantados. La última encuesta de Radar nos da a 11 puntos de diferencia del doctor Sanguinetti, cuando en octubre, a dos meses de nuestro nacimiento, la diferencia era de 33 puntos. Así Ajá. que venimos creciendo. En la medida que la gente nos conozca, tenemos posibilidades de seguir creciendo. Estamos planteando un proyecto profundamente transformador. El Uruguay tiene que detener lo que nosotros llamamos 70 años de decadencia por goteo. Es increíble lo que nos ha pasado como país. En 1955, cuando empieza la decadencia, teníamos un ingreso por habitante 60% superior al de España, hoy somos la mitad de España. El Frente Amplio fue la última chance de revertir esa decadencia y fracasó. Se lo tragó el sistema, se lo tragó el país del empate. No podemos seguir en esta actitud. El Uruguay precisa transformaciones profundas. El próximo gobierno va a tener que encararlas. Y nosotros estamos planteando 4 o 5 transformaciones muy fundamentales para poner a la economía de pie, para dar un giro histórico en la educación, una reforma bareliana del siglo XXI, para apuntar a niveles de seguridad de primer mundo y para encarar una crisis ambiental, y la quiero calificar así porque ya no es solo un tema de salud humana o de que estamos destruyendo la biodiversidad. 2 años más de cianobacterias y vamos a comprometer seriamente la industria turística del país. Tenemos desafíos enormes que encarar. Ciudadanos nace con ese objetivo, encarar esos desafíos y legarle a nuestros hijos, Juan Miguel, ese pequeño país modelo con el que soñaba José Valle Ordóñez desde Europa a principios del siglo pasado.
Ajá. Un país que, por lo menos en algunos indicadores de los que vos estás mencionando, parecía haber cumplido parte de ese sueño, ¿no? Con ese indicador que hablabas del ingreso promedio, con algunos indicadores que en aquel momento hacían al uruguayo sentirse muy orgulloso del Uruguay, y en el mundo incluso era tomado como modelo, la tacita del plata, como el Uruguay no hay, todo aquello que se generó en la conciencia colectiva. ¿Y después qué pasó? ¿Tuvo que ver eso? ¿Hubo un achanchamiento? ¿Hubo un no saber adaptarse a los tiempos que corren? ¿Hubo bloqueos políticos? ¿Qué le pasó al Uruguay en la segunda mitad del siglo XX?
Al Uruguay le pasaron dos o tres cosas muy fundamentales. La primera es que decidió encerrarse en sí mismo y luego tímidamente abrirse al vecindario a través del Mercosur con Argentina y Brasil. Un país chico para desarrollarse, Juan Miguel precisa mercados grandes. El Uruguay tendría que haber salido a la conquista del mundo como Chile, que con 30 años de gobiernos socialistas, democristianos y liberales siguió por ese trillo. Hoy tiene acceso preferencial al 86% del producto mundial, a países que representan el 86% del producto mundial. El Uruguay tiene acceso preferencial al 6,5% del producto mundial. Y entonces lo que nos pasa es que terminamos, en vez de vender productos uruguayos al mundo con trabajo de los uruguayos, mandamos a los uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Lo otro que nos pasó es que teníamos una vocación irrefrenable por gastar irresponsablemente, una adicción a endeudarnos y a generar una crisis cada 20 años de deuda del Estado financiera, que significó retrocesos muy importantes en nuestra vida ciudadana. Y diría que hay una tercera razón, y es que en el Uruguay lamentablemente no ocurrió lo que ocurre en los países desarrollados, que hay una combinación adecuada entre lo que es la política electoral y el manejo de la gestión de gobierno y de los asuntos de Estado. En el Uruguay, por el sistema que tenemos y por la forma en que financiamos la política, estas dos cosas se han mezclado, y los cuadros políticos terminan ocupando un montón de cargos en el Estado porque es la única manera que los partidos tienen de sobrevivir y permitir que sus aparatos políticos sobrevivan. Entonces, lo que ocurre es que no necesariamente la gente más competente y más capacitada para gestionar el gobierno y los asuntos de Estado es la que ocupa esos cargos. Nosotros ya anunciamos que vamos a proponer una reforma sustantiva para asegurarle a los partidos un financiamiento permanente, no solo para las campañas, para el momento en que estás compitiendo por las sillas, para el momento de la granada y de la guerra, sino justamente para los otros cuatro años, para cuando los partidos necesitan tener cuadros permanentes, gerenciales, políticos, técnicos, elaborar proyectos, programas, prepararse para la carrera, mejorar la calidad de la oferta, y luego destinar menos plata para el momento de la competencia, acortando la campaña electoral.
Mucho de eso que hoy se paga con partidas de secretaría, gastos para funcionarios que deberían cumplir una función y cumplen otra.
Y cargos en el Estado, lo vivimos todo el tiempo, en las empresas del Estado es lo más visible, que quienes no fueron electos para determinados cargos terminan en el directorio de una empresa sin tener ni la más mínima competencia para gestionar una empresa pública, que son las más complejas y las más grandes que tiene el país. La tarea política es una tarea digna, es una tarea fundamental. La tarea de representación política, la tarea electoral, la tarea de con la que el ciudadano se encara con su organización política que se despliega en todo el territorio nacional, de representar al ciudadano ante el Estado por sus problemas cotidianos, pero para resolver sus problemas cotidianos, de los cuales el Estado es un participante muy importante, pero la manera de sostener esa organización hasta ahora ha sido darle cargos en el Estado. Entonces, confundimos la tarea político-electoral, que es muy importante, con la tarea de gestión y de manejo de los asuntos de Estado, que necesita de las competencias necesarias para que eso, que es difícil de manejar, se haga con un alto nivel. Así que nosotros vamos a apostar a una política que genere los incentivos necesarios para tener una política de representación ciudadana, vocacional, activa, dinámica, para tener cuadros de gestión del Estado y de los asuntos de gobierno enormemente capacitados para tener un país abierto al mundo, dinámico, y para tener un país con costos competitivos, porque con la estructura de costos que tenemos hoy en Uruguay, te aseguro, Juan Miguel, somos el país más caro para producir en las Américas, y así estamos. Se están achicando empresas, se están cerrando empresas, se han perdido 60.000 empleos, no llega inversión, la inversión se está contrayendo, y somos el país más caro para vivir, y por ende los argentinos y los brasileños no vienen. Tuvimos una pésima temporada turística. Si seguimos por este camino, lamentablemente esa decadencia por goteo que lleva 70 años va a continuar. Uh-huh. Espero que la ciudadanía tenga conciencia de que se precisa un gobierno profundamente transformador, que eso es lo que Ciudadanos viene a traer a la política, un proyecto, propuestas, un equipo profesional y político formidable que le va a exigir muy poco al Estado cuando nos toque sentarnos a negociar, si es que no nos tenemos la suerte de que nos toque gobernar. Nosotros no vamos a pedir cargos, vamos a pedir cambios. Esa es la única moneda de cambio que vamos a aceptar. Los cambios que el país necesita, a mí nadie me va a estar pidiendo detrás cargos para llenar el Estado, y yo no voy a tener que pedirlos. Uh-huh. Lo que sí nos van a tener que conceder son los cambios productivos, educativos, en seguridad y en temas medioambientales que el país precisa urgentemente.
Hay dos temas ahí que se me ocurre que interesante consultarte por si no hay una contradicción, porque muchas veces se plantea en esos términos, no creo que necesariamente la haya, pero muchas veces se plantea así, y es este país productivo que vos planteás por un lado, y por otro lado esta crisis ambiental de las que estás hablando, porque esta última tiene mucho que ver con lo que ha sido el desarrollo de uno de los sectores más importantes como el agropecuario en los últimos tiempos, y el uso de determinados productos, además de otras industrias, en particular los tambos y algunos otros elementos que sobre todo son los que más contaminan el agua, pero la presencia de fósforo tiene que ver más que nada con el uso de los fertilizantes, y muchos dicen no se puede detener esto porque es la manera que el Uruguay tiene de producir la cantidad de alimentos que está produciendo. ¿Cuál es la fórmula que propone Ciudadanos para combinar una cosa y la otra? Porque tampoco se puede matar a la producción, ¿no?
Se pueden combinar de maneras muy efectivas porque no hay ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Tenemos a dos formidables expertos en este tema, el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, que se educó, trabajó y vivió 7 años en Nueva Zelanda, ese es el modelo que vamos a seguir. Ajá. Y al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que es un experto en producción agropecuaria ecológicamente sustentable. Uh-huh. Acá es todo lo contrario. Nosotros vamos a apostar a que el campo sea el gran dinamizador de la economía del país en una primera instancia. Vamos a transformar al Uruguay en un formidable productor de alimentos. Hoy producimos alimentos para 28 millones de personas con todos los techos que le ponemos a la producción del agro. No hay acceso preferencial a mercados, costos de producción prohibitivamente caros, avifiato, jaurías que matan nuestras ovejas, en fin. Si le volamos esos techos, nosotros podemos multiplicar en 10 años, y hay estimaciones al respecto, la producción de alimentos, produciendo alimentos para 50 millones de personas, y no cualquier tipo de alimento, alimentos de pradera natural. El Uruguay tiene 70% de pradera natural, ecológicamente sustentables, desde la granja hasta la hortifruticultura y pasando por la carne orgánica, que van a ser demandados por los mercados más exigentes y pagados a muy buenos precios. Cadena agropecuaria y agroexportadora ecológicamente sustentable no solo va a mejorar la fertilidad de nuestros suelos, va a mejorar la productividad, y además vamos a producir productos de nicho que pocos pueden producir, que van a ser pagados a mejores precios. Así que esto es ganar, ganar, ganar. Y por esa dirección vamos. Nosotros queremos, como Nueva Zelanda, que el país se visualice de una buena vez como lo que es. Somos un país de, primero y antes que nada, de granjeros, de agricultores y de productores. Un país agropecuario y agroexportador. También tecnológico, también turístico, también logístico, pero primero y antes que nada, agropecuario y agroexportador. Si le aflojamos la rienda al campo, si dejamos de asfixiarlo con la rienda corta y el campo empieza a andar, te aseguro, Juan Miguel, que detrás vamos todos y vamos a tener una producción de nuestro campo que va a ser la envidia del mundo, justamente porque vamos a trabajar el nicho de la agropecuaria ecológicamente sustentable. Esa es nuestra apuesta estratégica y por allí vamos a ir.
Bien, el punto educativo es el que más has desarrollado, ¿no?, en este tiempo, ya desde la tarea en Ceres, pero a partir de allí también en la propuesta que inicialmente en Encuentro Ciudadano se transmitía también de construir esas 136 escuelas de tiempo completo. ¿Qué pasa con el tema de inserción internacional?
El tema de inserción internacional, nosotros hemos planteado dos cosas fundamentales. La primera, y que depende íntegramente de nosotros, vamos a reorientar la diplomacia, como lo hacen Nueva Zelanda y Chile, hacia una diplomacia comercial. Vamos a tener oficinas comerciales potentes en todas las embajadas y en todos los mercados donde tengamos intereses estratégicos para abrirle camino a nuestros productos. En segundo lugar, vamos a levantar, a cabecear el centro que nos levantaron los presidentes Macri y Bolsonaro, que hablan de flexibilizar y modernizar el Mercosur, para cabecear al arco y meterla adentro. Porque ellos le pusieron la música, flexibilizar y modernizar, nosotros tenemos que ponerle la letra. Y la letra la tiene que levantar Uruguay. Y la bandera que tenemos que levantar es de transformar al Mercosur de una vetusta y disfuncional unión aduanera en una zona de libre comercio, ágil, dinámica, moderna, que permita mantener las preferencias dentro del bloque para seguir ingresando con preferencias Argentina y Brasil, que no podemos perder, pero que a la vez nos libere para negociar con terceros países, ya sea tratados, ingreso de productos, a nuestro ritmo y de acuerdo a nuestros intereses, que son muy distintos que los de Brasil, que es un mercado de 300 millones de habitantes. Nosotros tenemos 3 millones de habitantes, somos un mercado muy chico, precisamos salir a conquistar el mundo y eso es lo que vamos a hacer, como lo hizo Chile, de manera muy dinámica y muy agresiva.
Bien, Ernesto, sigue la actividad de la campaña electoral que viene intensa, así que te liberamos porque tenés una reunión ahora.
Ahora estamos entrando a un acto aquí en la Casa del Partido Colorado. Seguimos a todo ritmo y sumamente contentos con la respuesta que nos está dando la gente. Entiendo que valoran que aquí hay un proyecto de país serio, propuestas concretas, factibles, financiables, posibles, probadas. Hemos trabajado 20 años de nuestra vida en esto, viajando por el mundo y viendo qué le funcionó a los países exitosos, qué antibióticos tomaron para curar las enfermedades que tenemos nosotros ahora. Y que ahora hemos armado una formidable organización política y profesional, con más de 300 técnicos trabajando en 44 equipos, los más competentes del país, para competir, ganar y gobernar. Así que estamos prontos para asumir la responsabilidad si la ciudadanía decide darnos esa chance y a recuperar para nuestros hijos ese pequeño país modelo que alguna vez fuimos, al que llegó mi padre y que me gustaría que en el que mis hijos vivieran.
Ernesto, muchas gracias como siempre por estos minutos con nosotros.
A ti, Juan Miguel, un fuerte abrazo.
Ernesto Talvi, el candidato de Ciudadanos, precandidato del Partido Colorado.